Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría, qué júbilo estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a cada uno de ustedes por hacerse presente en este tiempo, en esta hora que vamos a compartir juntos. Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Vamos a estar hablando con la señora Isabela Orellana Lozada. Ella es experta en comunicación eclesial y tiene mucho que contarnos, sobre todo sobre la visita de su santidad, el Papa León XIV, a España, y también pues a las Islas Canarias, y también sobre la encíclica que acaba de escribir y de pues dar a conocer. Así que tenemos mucha tela que contar, de cortar, y con el favor de Dios vamos a estar hablando sobre estas cosas, y quién sabe por dónde el Señor nos lleve. Pero de todas maneras, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este su programa Solos con Jesús, y de nuevo pues doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir su fe en ese en quien todo lo podemos, la fe de ese que nos invita a tener fe, que es Jesús el Señor, que nos dice que si tenemos fe también un granito de mostaza, vamos a poder mover montañas. Así que yo no sé ustedes, pero yo me alegro, me glorifico en el Señor. Doy gracias a Dios de todo corazón, porque teniendo a Jesús como centro y Señor de nuestra vida, lo tenemos todo, hermanos, lo tenemos todo, hermanas, ¿sí? A veces nos preocupamos demasiado, a veces como que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Y benditos a Dios por ese momento en que sentimos que ya no podemos más. Porque cuando ya tú no puedes, es cuando Dios puede con más fuerza en ti. En ese momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos formamos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tenemos de compartir la fe. Fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Haznos nada para que tú, Jesús, llegues a ser todo, todo, todo en cada uno de nosotros. Que podamos decir como María Santísima, nuestra santa y tremendamente santa, digo, todo el sentido de la palabra, Madre María, sí, ejemplo para todos nosotros, y una mujer que supo decirle sí al Señor hasta las últimas consecuencias. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Padre Santo, por esta oportunidad, por este privilegio, y por la sangre de Jesús pedimos sanación, liberación, restauración para todas aquellas personas que en estos momentos se encuentran cansadas, débiles, sin fuerzas para seguir adelante. Yo no sé cuál es tu problema, hermano que me escuchas, pero el Señor sí lo conoce. Yo no sé cuál es tu necesidad, hermana que me escuchas, pero el Señor sí lo conoce. Yo te pido, Señor, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que des una porción doble de tu Espíritu Santo a todas aquellas personas que en estos momentos necesitan algo de ti, Señor, sobre todo en su relación con Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Bendícenos a todos, oh Dios, y que este sea un programa fructífero en el mejor sentido de la palabra, que podamos experimentar, como dice tu santa palabra, más y más, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por nosotros en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Y que más y más llenos de ti, Señor, podamos compartir tu grandeza, podamos compartir tu gracia, podamos compartir tu presencia a todas aquellas personas que se acerquen a nosotros, particularmente a aquellos que necesitan en este momento más de ti. Yo te doy gracias desde este momento, Señor, por Isabela Orellana, que va a estar con nosotros en este programa. Bendice abundantemente, Señor. Bendice a su familia también. Y que ella, pues, pueda estar consciente de que está en tus manos santas y poderosas, mi Dios. Y contigo, mi Dios, siempre tendremos victoria. Ve detrás de toda persona que está escuchando en estos momentos, Señor. Bendice su abundancia. Bendice su deseo de acercarse a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y ayúdanos a todos, Señor. No solamente a decir que tenemos fe, que somos cristianos, pero a vivir de tal manera nuestro cristianismo que se nos note, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Él quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas mi Dios, bendito seas mi Señor. Amén. Ay, qué rico, si un ratito puedes estar solos con Jesús, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos ustedes. Ya me da mucha alegría, pues, saber que tenemos una audiencia que va creciendo cada vez más. Y, pues, compartir con ustedes en estos momentos algunos anuncios que Maricela Hasbun ha puesto a mi disposición. Entre ellos, voy a estar en San Francisco, California, con el favor de Dios, el sábado 20 y domingo 21 de este mes de junio, en Cañada College en Redwood City. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 650, ese es el área 650, y el número es el 713-5301, 650, que es el área 713-5301. Y también, pues, invitarles, voy a estar en Patterson, New Jersey, el sábado 11 de julio en Our Lady of Victories, FCC, and Shrine of St. Jude. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 973, que es el área, y el número es el 272-5791. Repito, 973, el área, 272-5791. Y finalmente, lo que tengo aquí delante de mí, voy a estar en Union City, New Jersey, el domingo 12 de julio, un retiro para parejas, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, en Union City High School. Para comunicarse, por favor, háganlo con Liliana al número telefónico área 862-223-0522, 862-223-0522. 0522. Y como dije al principio del programa, pues hoy tenemos el privilegio, el gusto de tener con nosotros, pues, a una persona que me llama mucho la atención, sus estudios en comunicación eclesial. Ella es Isabela Orellana Lozada. Isabela, muchísimo gusto y bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Hola, Padre Pedro, muchísimo gusto, encantada de estar una vez más junto a ustedes y junto a toda su audiencia. Muchísimas gracias por esa oración introductoria, de verdad.
Qué me alegro, bendito sea Dios, pues. Isabela, durante este año 2026, la religión católica se ha mantenido como la más profesada en España. Pero el porcentaje de participantes, es decir, personas que van a misa por lo menos, continúa en decadencia. Las encuestas del Centro Español de Investigación Sociológica reflejaron que el 56.1% de los españoles se definen como católicos, pero sin embargo, al desglosar esta cifra, el porcentaje de quienes se consideran católicos activos o participantes, son más o menos un 18.3%. Hoy, pues, en nuestro programa de radio A Solas con Jesús, pues tenemos la bendición de tenerte con nosotros. Isabela, es un honor pues tenerte hoy ante los micrófonos de Radio Católica Mundial. En nuestros programas de cada semana A Solas con Jesús, hoy quisiéramos abordar dos temas que son importantes para toda la comunidad que nos está escuchando. Primero, el presente y el futuro del catolicismo en España, particularmente con la visita del Papa León XIV. ¿Cómo lo ves tú? Y segundo, el tema que vamos a desarrollar, si Dios así lo permite, es abordar sobre la primera encíclica del Papa León XIV, que ya está pues disponible en el mundo entero. Primero que todo, ¿qué te ha parecido la visita del Papa León XIV a nuestra querida España? ¿Ha sido algo positivo o negativo, piensas tú? ¿Y qué información nos puedes dar al respecto?
Bueno, padre, voy a hablar con el corazón, sin tanto tecnicismo, porque han sido unas imágenes que me han conmovido en sobremanera. Sus discursos cercanos, creo que ha sido... Si quiero definir esta visita, podría definirla con una sola palabra de entrada: un abrazo. Y tuvimos la oportunidad, sí, me sentí realmente abrazada desde la distancia y ha sido una oportunidad también para visualizar pues, el rumbo de la Iglesia en un futuro, ¿no? ¿Cómo está caminando la Iglesia? Que uh-huh. siempre deja claro o deja sobre el tapete la mirada al bien común, a los más frágiles. Era ver al vicario de Cristo caminando en medio de la gente con sed, con hambre, con frío, pero también me atrevo a decir algo pues muy suspicaz, era verlo también caminando junto a los fariseos, porque el trigo y la cizaña van juntos, y estoy segura de que vimos pues esas respuestas.
¿Que había alguna cizaña por ahí?
Por supuesto, y eso es parte de nuestro caminar, ¿no? Pero, claro. Pero realmente sí, consideré que fue una visita muy positiva, pues desde el punto de vista ontológico, pues también muy salvífica, ¿no? Sentimos las cercanías de la distancia y sobre todo que llegó a aquellos que probablemente en ciertos contextos, en ciertas circunstancias, no tienen voz. Y eso es muy uh-huh. importante, él uh-huh. le dio a la gente, a su gente, voz. Y esto pues forma parte de los signos de los tiempos, Padre.
Bendito sea Dios. Y qué interesante, porque tú hablas del Papa junto con personas que realmente están yendo por otro camino que no es el camino de Jesucristo. Pero sin embargo, Jesús fue a los que estaban de esa misma manera. Es decir, Jesús dice, no he venido por los santos, sino que he venido por los pecadores. Y qué interesante que el Papa tuvo oportunidad de estar con Bad Bunny, no sé si conoces de él, pero yo lo he visto una sola vez y eso fue un pedacito nomás que vi para pues, el evento ese famoso, creo que se llama Sugar Bowl, me parece, yo no lo veo, pero me impresionó negativamente su forma de, su coreografía, sus bailes, en fin, ¿verdad? Pero sin embargo el Papa quiso acercarse a este hombre. Y para mí fue algo que me impresionó muchísimo porque yo dije, caramba, pues a eso estamos llamados. No a acordarnos solamente con los buenos, que es algo maravilloso, ¿verdad? Poder recibir de otras personas la fuerza, el entusiasmo, la gracia de Dios a través de ellos para poder seguir adelante. Pero que él también, y esto es universalmente que se vio, que él tuvo la oportunidad de reunirse con esta persona, que realmente hasta ha sido criticado por muchas personas aquí en Estados Unidos, por lo menos, por su forma de hablar, por su forma de, pues, un poco inmoral de presentarse, ¿no? Entonces, sobre todo que hay muchos jóvenes, muchos, hasta niños, diría yo, que están siguiendo sus formas de ser y sus formas de hablar, etc. Pero, sin embargo, el Papa fue. Y a mí me llamó mucho la atención de que el Papa haya tomado su tiempo tan apretado, tan importante, para tomar tiempo para estar con esta persona. ¿Tú sientes lo mismo o sientes diferente? ¿O cómo sientes lo que estoy diciendo en tu propia situación?
Sí, siento que el vicario de Cristo se llegó hasta esta persona, hasta tantísimas personas, tal y como Jesús se llegó hasta Samaria en busca de la samaritana. Creo que es una realidad que nos interpela hoy más que nunca y que nos llama también a nuevas formas de evangelización, desde una perspectiva que acompañe, que abrace, que escucha. El Papa escuchó a la gente. Y creo que desde su forma, yo puedo confesar abiertamente, lo digo sin ningún tipo de pena, que yo amo al Papa Francisco. Puedo decir que lo amo, o sea, ya él se fue a la gloria celestial, pero lo sigo queriendo porque sentí. Mi proceso de conversión fue justamente durante el pontificado de Francisco y me permito llamarlo Francisco. Además, escribí un artículo con ese título, me permito llamarte Francisco, tuteándolo y todo, ¿no? Y entonces he empezado a querer muchísimo el Papa León XIV porque él le ha dado continuidad a ese camino que nos dejó Francisco, pero ahora le está dando nombres desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de lo que de la revelación y de la doctrina de la Iglesia Católica. Él está como, bueno, como encauzando y poniendo en orden todo aquello que Francisco nos dejó. Pues cada papado tiene su tiempo, cada papa tiene su carisma y estamos llamados pues a seguir, ¿no? Sus huellas. Pero ciertamente sí, él se llegó, él buscó, él abrazó y él escuchó y hubo muchas escenas muy escatológicas, padre, muy esperanzadoras, sobre todo, bueno, de eso podríamos hablar muchísimo, ¿no? No quiero desviarme de la conversación, pero realmente sí, fue una visita muy positiva y creo que sí, que él llegó a las periferias, a donde tenía que llegar, escuchando a la gente y abrazando a las personas.
Hasta cierto punto, como una extensión del Papa Francisco, ¿piensas tú?
Perdón, ¿no le escuché?
Hasta cierto punto, el Papa León XIV ha sido en parte como una extensión del Papa Francisco.
Por
¿Piensas
supuesto que
tú?
sí. Por supuesto que sí, el Papa Francisco nos abrió un camino, ese camino también que ha estado resonando desde tiempos del Concilio Vaticano II, en donde se renueva la fe del creyente, donde se pone sobre la mesa lo que significa la verdad trinitaria, pero desde una verdad que se enmarca en las familias y en las problemáticas actuales. Ciertamente, el Papa Francisco nos dejó antes de partir, una encíclica bellísima, Dilexit nos amó. En el marco de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y en aquella aparición a Santa Margarita María de Alacoque. Y bueno, lo que buscó él fue darle una contextualización a aquella aparición, pero desde un sentido real. Entonces ahora el Papa León XIV está siguiendo esos pasos y está haciendo que el corazón lata, pero también está cerrando pues algunos ciclos, de alguna manera, pues dándole nombre desde el punto de vista de la doctrina, pues de lo que es la dogmática para seguir encaminándonos y que bueno, que se pueda también preservar la tradición, pues no. Yo creo que eso es muy importante. Y entonces esta visita
Bendito
no
sea Dios,
solamente
¿no?
deja claro cómo es el caminar de la iglesia, sino también cuál va a ser el rumbo de su pontificado, porque algunas personas pueden
Así
verlo a él
es.
como a lo mejor distante, como serio, pero no, él está haciendo lo que el Espíritu Santo le inspira a hacer.
Amén. ¿Qué piensas tú que dijo el Papa a los legisladores en España? Porque tuvo una ovación como de 7 minutos y no dejaron de aplaudir. ¿Sabes algo acerca de eso?
Sí, eso fue algo realmente magistral. Y básicamente, creo que el discurso se centró en el bien común, en la protección de la vida, pues en la promoción de la paz, del diálogo, de la protección de los inmigrantes, de los más débiles. Es decir, fue algo realmente muy, 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 muy impactante, ¿no? No solamente por la respuesta del aplauso, sino un aplauso que también respondió desde el alma a todo aquello que él dejó, ¿no? Y bueno, quien escuchó, escuchó. Y realmente hay una pregunta, padre, que a mí me resonó en lo más profundo cuando él dijo, puede llamarse plenamente justa una sociedad que deja, no sé si textualmente fue así, pero me quedó realmente en el corazón, puede llamarse plenamente justa una sociedad que deja en la sombra al niño no nacido, al enfermo, al anciano, al que sufre, a quien depende justamente de los demás. Entonces, él tocó muchas fibras importantes y también que llevan pues a los que se encargan de regir los pueblos a tomar acciones en el asunto, porque no todo se le puede dejar a la iglesia, hay que incorporar. Ciertamente es doctrina social de la iglesia, donde todos juntos podemos trabajar en función del bien común. Y ese fue básicamente para mí el mensaje. Y tuvo una respuesta contundente. Fue algo muy profundo. Uh-huh. Muy profundo.
Como si nadie hubiera escuchado esas palabras anteriormente, y estoy seguro que sí las escucharon, pero por gracia a Dios en estos momentos, cuando eso toma lugar y el Papa hace mención de esas cosas que son tan importantes para que haya justicia y democracia, pues se pararon y aplaudían, no dejan de aplaudir, bendito sea el Señor. ¿Crees tú que los consejos y advertencias del Papa a los legisladores españoles harán algún tipo de diferencia positiva en la vida del pueblo español?
Desde ya puedo sentir que sí, no nos podemos anticipar, padre, a lo que va a suceder. Pero mientras me hace esta pregunta, yo evoco aquellas escenas que trato de que permanezcan vivas en mí, aquellas escenas del exilio que se reseñan en el Antiguo Testamento, en donde el pueblo era infiel, adoraban a otros dioses, se desviaban, y entonces venía Dios con su justicia a hablar a través de los profetas y a encauzar todo aquello, y volvían a caer, y volvían los invasores, y ya sabemos que fueron, y Babilonia, y los persas, y aquello, y los griegos, y los egipcios, y los babilónicos. Bueno, exilio tras exilio, el pueblo fue madurando y fue comprendiendo ese culmen, ¿no? Que es el centro de nuestra fe, que es que es Cristo como centro. Yo sí creo que esto resonó, no solamente lo digo por el aplauso, sino porque siento que estuvo ahí presente la fuerza del Espíritu Santo, y contra eso nadie puede, padre. Estamos hablando de una voz netamente. La iglesia no es una ONG, la iglesia, si bien es cierto, es una institución y está conformada por seres humanos, pues también está guiada por el Espíritu Santo, y en su apostolicidad, en medio de los errores, pues va a seguir adelante. Yo sentí que fue la fuerza del Espíritu Santo, y eso sin duda va a dejar un eco, y lo vimos a través del aplauso, y esperemos, como ha dejado, como ha dicho en la encíclica, orar y esperar. Habrá que esperar a ver en la libertad del hombre si se acoge este mensaje, ¿no? Como el sí de María.
Pues yo sí creo que sí, y que se ha sembrado una buena semilla en tierra fértil. Y con el favor de Dios, pues la gente está recapacitando. Yo tengo amigos y tengo familia en España, y ellos tal vez no eran muy acercados a la iglesia, no muy acercados a las cosas de Dios. Y ahora como que lo que sucedió les ha hecho recapacitar, reconocer que hay dos caminos nada más, el camino del mundo y el camino de Dios. Y ellos pues dicen que quieren caminar el camino de Dios. Así que bendito sea Dios, porque eso está sucediendo no solamente en España, prácticamente en el mundo entero. Aquí en Estados Unidos, la cantidad de gente, particularmente jóvenes, que fueron bautizados este año, que recibieron la comunión por primera vez este año, que fueron confirmados este año, es impresionante. Nunca había habido tanta gente que quisiera abrazar la fe como en este año.
Sí, pues sí, ahí vamos. Y esto hace eco, padre, claro que sí, muy positivo.
Ahí vamos, Isabel, ahí vamos, sí. ¿Cómo te imaginas los católicos en España? Vamos a hablar de España un momentito. De aquí a unos 10 años más o menos, ¿cómo te imaginas el pueblo español en relación a Jesucristo, en relación a la iglesia?
Sí, como le dije hace un rato, no podemos anticiparnos a lo que va a suceder, y no, tampoco creo que sería prudente circunscribirnos únicamente a los españoles, sino, como usted acaba de decir, al mundo en general, que está viviendo un tiempo de transformación y de volver a Dios, y que evidentemente lo vimos reflejado en esa visita, particularmente a España. Pero sí, creo que vienen tiempos en donde la gente ha sido tanta la lejanía, y ha sido tan escandaloso lo que hemos podido escuchar, que no nos puede o ver o palpar. Incluso en medio de nuestros cercanos padres, pues yo puedo decir que a lo mejor familiarmente, en mi familia extendida, y lo digo sin ningún tipo de pena, pues podemos ver las consecuencias de lo que es vivir sin Dios y con Dios. Entonces creo que no podría hablar de tiempo porque no me puedo anticipar a lo que va a suceder, pero sí se va viendo el caminar, sí se van viendo los signos de los tiempos y sí, creo que estamos en momentos de una profunda transformación y una profunda conversión. Y en este marco pues es importante también perseverar a través de la evangelización en estos medios y todo el esfuerzo que se hace, que sé que es duro, sé que es arduo, pero hay que seguir adelante. Pues veo que hay un rejuvenecimiento y veo que hay justamente esa transformación. Lo siento así, lo vimos en la visita. No podemos verlo de otra manera.
Las personas se están dando cuenta que el mundo sin Dios no te da nada. Por el contrario, te quita. Te lleva al suelo, te aplasta, te hace sentir que no vales para nada, que no sirves. Pero con Dios, como que la vida cobra sentido, cobra razón de ser, cobra propósito. Y en esa situación en que uno se siente como que, caramba, yo valgo algo, sí, mi vida vale para algo, no soy un número más, como que entonces ya yo quiero más, yo quiero saber más de Dios, yo quiero buscar más a Dios, yo quiero conectarme más con Jesús, que dice que me ama y que quiere que yo esté siempre con Él. Ese Dios de las oportunidades que nunca deja de amarme, nunca deja de buscarme, nunca deja de llamarme a una relación más íntima con Él. Y yo creo que eso está escuchando, está viendo mucha gente en este año y en los años venideros. Yo sí creo que no solamente España, pero que América y, ¿por qué no?, el mundo entero, como tú dices, está experimentando una transformación y esa transformación nos está llevando a los pies de Cristo Jesús, definitivamente. No me cabe la menor duda. Y hablando acerca de la importancia de tener a Jesús como centro y Señor de nuestra vida, hablando de la importancia de dejar el mundo, es decir, el mundo sin Dios, para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. El Papa escribe una encíclica, la primera. ¿Qué quiere decir la palabra encíclica y para qué se escribe? ¿Podrías darnos algunas ideas del por qué la encíclica? ¿Qué significa esta encíclica en particular, Magnífica Humanitas? ¿Y por qué la escribió en este tiempo?
Sí, claro. Bueno, una encíclica es, voy a tratar de explicarlo con palabras muy llanas, es una carta solemne dirigida por el Papa a los obispos y fieles de todo el mundo, y que tiene pues una como finalidad orientar y guiar sobre cuál es la posición de la Iglesia en temas actuales, ¿no? En el marco de asuntos sociales, pues temas de doctrina, de moral, de fe. Y en este caso pues se abordó desde la experiencia que se está viviendo en la actualidad sobre la inteligencia artificial, ¿no? Pero aquí creo que la centralidad estuvo en la dignidad del ser humano. Y creo que este tema pues es muy actual y hay que verlo con lupa, ¿no? Porque no podemos tampoco caminar deshumanizados. Creo que estamos hacia una humanización más bien eso, y creo que eso, como lo dije anteriormente, el Espíritu Santo lo va haciendo, ¿no? Y el mensaje es claro, pues la dignidad del hombre, la humanización, el corazón, que ya lo había anticipado Francisco en su encíclica de Lexit Nos, y que bueno, hoy el Papa viene a darle pues otro nombre, y creo que a lo mejor no hemos entendido a profundidad. Hay que leer la encíclica, hay que meditarla, hay que asimilarla, saborearla, y entender pues que en ningún momento él está aquí objetando ni diciendo que la tecnología o que la inteligencia artificial sea mala.
Sea mala, claro.
Se está alertando porque si esto va en detrimento de la salvación, en detrimento de la dignidad humana, pues ahí hay que abrir los ojos. Pero mira, y la Iglesia ahí tiene que alertar. Sí,
por ejemplo, Isabela, yo he estado viendo algunos cortos que supuestamente es el Papa que está exhortando a la gente a orar una oración que tiene poder para darnos dinero, para hacer un montón de cosas, ¿no? Y yo digo, esto no es del Papa, esto, y hay gente que lo va a creer, sí, pero es inteligencia artificial, y sin embargo, pues hay muchas personas que lo van a creer, y desafortunadamente eso causa no solamente como que falta de credibilidad hacia el Papa, pero al mismo tiempo como que lo pone en el mismo nivel de todas esas personas, ya bien sean pastores, que están tratando de, no estoy hablando de todos los pastores, pero de ciertos pastores que tratan de usar químicas para atraer a la gente para que den más dinero, cosas así. Y Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque el Papa no se prestaría para hacer absolutamente nada de eso. Y sin embargo, pues, es parte de nuestras comunicaciones hoy día.
Bueno, por eso es muy importante que seamos personas laicos formados, religiosos formados, sacerdotes formados.
Claro.
Que entendamos esto tal cual como... Yo me siento cada vez que sale una encíclica nueva o una exhortación apostólica, me siento como que si fuese San Pablo en sus cartas hablándonos, ¿no? Y esto esto forma parte de la apostolicidad, pues San Pablo exhortaba a su gente en tiempos, a lo mejor en contextos distintos, pero eran las mismas exhortaciones, de volver a Dios, de la dignidad humana, de la verdadera unidad en Cristo, y todo esto va a seguir, el ser humano, Padre, de una u otra manera, pues nosotros no vamos a cambiar ciertas oscuridades del mundo. Lo que tenemos que hacer es, en chiquito, desde lo pequeño, desde lo que estamos llamados a hacer, haciendo uso de de los talentos que Dios nos da a cada uno para poder encender la lámpara y seguir adelante, pero siempre, yo insisto mucho en esto, pegaditos a la doctrina. A mí me llama poderosamente la atención, Padre, que en los espacios en donde estoy ahora de formación veo a muchísimos laicos profesionales formándose. Eso es algo increíble.
Bendito Dios. Bendito
increíble.
Dios.
Yo estoy hasta con médicos, Padre, porque es como usted dijo, queremos más, queremos profundizar más. Ya no nos quedamos en una fe inmadura, sino que buscamos, y bueno, ¿qué me quiere decir esta encíclica? ¿Y cómo yo puedo refutar? ¿Y cómo puedo también debatir, pero desde la razón, desde mí misma, desde la realidad?
Claro,
no
encerrada
en la propia espiritualidad. Y yo creo que todo esto, pues, sin duda, es de mucho provecho espiritual y humano, sin duda alguna, Padre.
Bendito sea Dios. He estado yo viendo unas cosas en Facebook de nutrición, etc. Y aparece este señor que dice que es un pastor y que realmente él asegura que el Papa es el anticristo. Y yo digo, Señor, pero ni conocen la Biblia. ¿Cómo pueden decir que el Papa es el anticristo cuando... San Juan habla algo totalmente diferente a lo que es el anticristo? Entonces, tenemos que formarnos, porque si no, cualquier viento de doctrina, como dice San Pablo, nos lleva hacia el error. Entonces, qué bueno que estemos viviendo estos tiempos donde no solamente tenemos el acceso a la verdad que el Señor nos ha revelado a través de su iglesia, pero que tengamos la posibilidad de tomar tiempo de nuestro tiempo, que muchas veces es bastante limitado, para poder estudiar un poco más y conocer un poco más sobre la doctrina de la iglesia. Yo miro a mi alrededor, la gente que se ha ido a la iglesia son gente que realmente no se han formado en la iglesia católica, que no conocen la doctrina de la iglesia católica, y por lo tanto se van tras cualquiera que les dicen cualquier cosa y ahí se van. Pero hay gente, es interesante porque usualmente los que se van son personas que no conocían la doctrina católica, y los que están viniendo a la iglesia católica, sobre todo pastores, son personas que sí conocen y que se han formado y que han descubierto que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, los evangélicos y aún los protestantes y la iglesia católica, que fuera fundada por Jesús. Jesús funda una sola iglesia y una sola iglesia nada más, y se están dando cuenta de esa realidad y están volviendo o comenzando a venir por primera vez a la iglesia fundada por el Señor. Entonces, estamos en un tiempo también donde hay una sed de formación. Y creo que esto es algo que es realmente una bendición para todos, porque es el que busca la verdad, la encuentra. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice? Pues nos dice a través de la Iglesia Católica. Todo lo que nosotros necesitamos saber de Jesús, lo podemos encontrar en la Iglesia Católica. Más aún, el libro que leen los protestantes evangélicos, etcétera, que es la Santa Biblia, es compuesto por la Iglesia Católica, tan sencillo como es, por el Papa Damaso I, y quien pues trajo los libros a colación fue San Jerónimo. Y es en el Concilio de Cartago en que se establece que los libros que forman parte de lo que conocemos como la Biblia, realmente pues es uno solamente inspirado por Dios, pero es palabra de Dios. Entonces, ese descubrimiento, porque en la Biblia en ninguna parte dice que la Biblia es palabra de Dios, solamente San Pablo que habla de las Escrituras, y las Escrituras en, refiriéndose a la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento. Hay mucho que aprender, definitivamente. Pero qué bueno que tengamos tiempo pues, para hacer un poquito de formación teológica, ¿verdad? Sí. Cuando el Papa habla de esclavitud moderna en la encíclica, ¿a qué se refiere?
Bueno, ciertamente la esclavitud moderna es cuando la dignidad del hombre queda, se subyuga, pues, ¿no? Y queda, pues, a merced de lo que pueda reinar en la tendencia o a merced de los algoritmos. También se habla de del empleo que no es digno cuando se usa a las personas. Tantas cosas que podríamos decir aquí, ¿no? Pero creo que hay muchas nuevas formas de esclavitud. Las ideologías también. Creo que desde la perspectiva de la inteligencia artificial, padre, debemos entender que tiene que ser vista a la luz de la dignificación del, del hombre y no al revés.
Claro.
Porque cuando nosotros consumimos mentiras, cuando nosotros no vivimos en el verdadero discernimiento de lo que es la verdad, pues entonces vamos a estar inmersos en estas nuevas esclavitudes que nos tienen como embobados, ¿no? Y creo que el llamado pues es justamente desde la voluntad, porque Dios nos da también inteligencia, razón y voluntad para buscarlo donde es, pues hay que estar muy atentos a todo lo que está pasando, porque ciertamente no solamente la inteligencia artificial, sino muchos otros asuntos pues podrían, bueno, las ideologías, el comunismo, las tantas cosas podrían esclavizarnos e idiotizarnos, y hay que pues seguir adelante con mucho discernimiento, entendiendo lo que significa la verdadera libertad.
A mí me da mucha lástima, sobre todo cuando yo veo en sistemas escolares presentar a los niños la opción de género, es decir, si quieren ser niños o niñas, y me parece a mí como que eso clama al cielo, porque estás aplastando la dignidad de un ser humano. Estás confundiendo a un ser humano en sus comienzos y le estás robando la posibilidad de que ese ser humano sea plenamente humano de acuerdo a la voluntad de Dios, con su propio género y su propia vida, que es tronchada muchas veces a consecuencia de intereses externos. A mí me da muchísima, muchísima pena el tener que ver muchos de estos textos que promueven la igualdad de sexo, y que está bien si tú quieres ser una cosa o la otra, y si quieres cambiar está bien. Y muchas veces hasta sin el consentimiento de los padres, y no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Pero por otra parte se está viendo un resurgir de moralidad en este país, y me imagino que en otros también, que están tratando de buscar realmente lo que es válido ante los ojos de Dios y lo que no es. Yo no sé si tenemos tiempo para hablar un poquito sobre esto, pero en ninguna parte de la estructura genética del ser humano se va a encontrar un gene que sea el que cause la homosexualidad. Eso no existe. No hay ninguno. Entonces, como que eso, el decir que tú tienes la opción de ser hombre o mujer, de quitarte o ponerte, me parece que es un ataque contra la dignidad básica del ser humano y de lo que Dios quiere para cada cual. Pero sin embargo, hoy día eso se presenta como que algo normal, pues algo normal. No, pues de normal no tiene nada. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial puede o ayudarnos a establecer ciertos parámetros para entender realmente lo que es la verdad, o simplemente si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice un fulano o un ingeniero, lo que sea, pues podemos caer en una situación de error tan grave que vamos a tener consecuencias drásticas y terriblemente mal guiadas, ¿sí? No sé qué piensas tú al respecto.
Volvamos al centro de todo, padre, que es la familia. Desde ahí parte la dignidad del hombre y de la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Evidentemente, con todas estas ideologías, no solamente se refleja un alto nivel de ignorancia, sino que también viene reflejado el mal en la creación. Uh-huh. Y el mal en la creación, en este tiempo, en pleno siglo XXI, pues está quedando expuesto desde todas esas realidades y corresponde y compete a los padres, a los abuelos, a los familiares, pues volver a la esencia desde esa realidad trinitaria que se expresa en la Sagrada Familia de Nazaret. A mí me gusta mucho una frase del Papa Benedicto XVI en su visita a Cierta Tierra Santa. Tenemos la necesidad de volver a Nazaret para contemplar de nuevo a la Sagrada Familia como modelo de toda vida cristiana. Y hay que saber, y eso me gustó mucho de la visita del Papa León XIV, ver cómo él acogía a la familia. Porque hay que tener claridad en algo, padre. No todos nacemos en unas familias estructuradas. Hay mucha disfuncionalidad. Claro. Claro. Pero cuando nosotros somos redimidos o levantados en Cristo, podemos revertir esa realidad. Y yo podría aquí, en este momento, no tengo el tiempo, pero dar razón y dar testimonio de eso. Tengo 28 años de casada y tengo dos hijas, pero no vengo de una familia pues ni estable, ni mucho menos funcional. Y entonces creo que esas asomadas que me fue dando Dios para irme guiando por el camino, probablemente la insistencia de mi mamá, a lo mejor de una forma muy atropellada, pero también pues la vida sacramental, pues me hicieron ver esa realidad. Y de ahí parte todo, padre, porque nosotros no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Hay algo que está, hay algo que existe, y desde lo pequeño vamos uh-huh. nosotros haciendo lo humanamente posible para que nuestros hijos pues crezcan en ese entorno. Pero ¿y los que no están? Es la pregunta que yo me hago hoy, porque en determinadas ocasiones, cuando tenemos esa institucionalidad, por llamarlo de alguna manera, no nos podemos considerar superiores a los demás, sino que más bien hay que trabajar en función. Lo que le sucede al otro compete también. No nos podemos quedar conscritos en nuestra propia realidad. Entonces, me gustó mucho cuando vi a esas familias de inmigrantes con sus hijos, mujeres con sus hijos cargados, agradeciéndole al Papa por la intervención de la Iglesia, por haberse sentido salvado. Han sido personas que a lo mejor han vivido situaciones disfuncionales, de traumas en la niñez, qué sé yo qué cosa, pero que se han sentido, a través de nuestra Santa Madre Iglesia, acogidos y dignificados. Y esta es la realidad. Amén. Porque todo ser humano es digno y todo ser humano tiene la posibilidad de volver a empezar. Pero la familia, padre, es la clave. Yo encuentro una gran teología y la vivo en mi cotidianidad, en mi familia, porque ahí he descubierto a ese Dios vivo, desde esa maternidad que todos estamos llamados a descubrir. Otra nueva forma de esclavitud es el feminismo mal concebido, en donde a la mujer se le exige más de lo que puede dar. Y entonces aquella mujer que se dedica a sus hijos es tonta. Y entonces, bueno, sobre eso tenemos que dar el sí de María también, que el hombre entienda, ¿no? Esa dimensión teologal de la mujer y del hombre, creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Eso es irrefutable bajo ningún pretexto. Entonces, bueno, son muchos temas que se van a ir desarrollando y que el Espíritu Santo va a ir suscitando nuevas voces, padre, nuevos mecanismos para que nosotros podamos pues seguir adelante como una humanidad renovada. Creo que puedo sentirlo de esta manera. Desde lo pequeñito, desde lo cotidiano, nosotros podemos hacer grandes cosas, pero ciertamente hay que volver a la familia. Y esa realidad importantísima. Nuestras iglesias domésticas.
¿Qué tú dirías a personas, papás, mamás, que los hijos están debatiendo sobre su vida sexual? ¿Qué tú dirías a los papás y a las mamás que están tristes, agobiados, cansados, porque el hijo o la hija le ha dicho que o es lesbiana o es o le gustan los hombres, si es varón?
Bueno, es una pregunta.
¿Qué se le puede decir a estas personas para ayudarlos a entender, primero que todo, que no es culpa de ellos, y segundo, que ellos pueden hacer algo positivo para ayudar a sus hijos?
Es una pregunta muy, muy difícil, porque detrás de todas esas realidades y desviaciones, pues se esconden dinámicas sociales y familiares y contextuales muy distorsionadas. Pero yo les podría decir, pues del fondo del corazón, le digo, es difícil, porque ni yo misma sabría qué decir, pero ahora, pensándolo bien, pues, y pidiéndole al Espíritu Santo ilumine estas palabras, pues podría decir que recen mucho y que se postren ante el Santísimo y que entreguen al Santísimo a sus hijos, porque una mamá que sufre, una mamá que llora, a ejemplo de Santa Mónica, estoy segura de que esa oración no quedará desatendida y que esa persona encontrará no solamente su dignificación, sino también su identidad. Creo que estamos frente a una dinámica de crisis de identidad tremenda, donde se plantea, el hombre no sabe si es hombre, la mujer no sabe si es la mujer, la mamá no sabe si es mamá. Entonces creo que hay que volver a la esencia, y eso no se impone, eso es desde una dinámica de mucha oración, de mucha comprensión. Repito, es muy difícil, pero yo creo, Dios siempre se desborda en generosidad, hay que confiar, ¿no?
Sí, yo creo, Isabela, que a consecuencia de estas situaciones tan, tan drásticamente opuestas a la voluntad de Dios, que tanta gente se está dando cuenta que por ahí no va la cosa, que tiene que haber un cambio drástico en sus vidas, en sus familias, en sus personas, porque de nuevo hay dos caminos. Jesús los ha dicho claramente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino ancho del mundo, haz lo que te dé la gana, vive tu vida loca, etc. Y el camino estrecho, que es el camino de Dios, que es difícil de caminar, pero el Señor nos ha prometido nunca abandonarnos, nunca dejarnos solos. Entonces, el darnos cuenta de que el camino del mundo nos lleva a la perdición, nos lleva al fatalismo, nos lleva a la destrucción como seres humanos, y que el camino de Jesús es el que nos lleva a la victoria total. Y no solamente cuando lleguemos al cielo, pero desde ya podemos experimentar esa victoria. Entonces, el poder comunicarle a los muchachos, a los que vienen, que, ¿verdad?, esos dos caminos existen y tenemos que tomar la decisión entre uno de los dos. El camino ancho puede ser mucho más placentero en el momento, puede dar más, no sé, placer en el momento, pero al fin y al cabo destruye. Porque eso es lo que Satanás quiere, ¿verdad? Él tiene anzuelos para que nosotros podamos ser atrapados por esos anzuelos y nos lleva a la perdición y nos lleva a la muerte. El camino de Jesús es diferente, el camino de Jesús es vida, Él es vida. Y si nosotros, pues, luchamos, como tú estás diciendo, por ejemplo, más oración, más diálogo entre la familia, más tiempo de compartir entre los miembros de la familia, más tiempo en que los padres puedan darle a sus hijos para hablar cosas íntimas como estas, por ejemplo, yo creo que todo esto va a ayudar muchísimo para que toda la familia, para que toda la comunidad, tanto creyente como no creyente, se dé cuenta que la única solución, el único fin de nuestra vida realmente como seres humanos es Jesucristo, es Dios. Por eso decía San Agustín, ¿verdad? Mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. ¿Algunas últimas palabras que quisieras compartir con nosotros? ¿Algún último mensaje que quisieras compartir?
Ya, mientras usted hablaba, me venía a la mente una palabra, y es luchar. Hay que luchar, hay que perseverar por el bien, por la verdad, por la realidad en la familia, y sobre todo poder sentir que Dios sigue caminando en medio de nosotros y que no es algo que está lejano, sino que es algo que se encarna en nuestra realidad, por muy oscura que se plantee, ¿no? Y tenemos ciertamente unos retos importantes y no podemos desfallecer en este tema, pues, este último tema tan, wow, tan álgido que hemos tocado, pues hay que ser muy categóricos, porque está en juego la salvación, y Dios nos ha creado como nos ha creado. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad como padres, como trabajadores, como educadores, como profesionales en este marco, y a la final, pues, seremos juzgados en el amor. Y algo que me vino a la mente mientras usted hablaba, pues más bulla hace un árbol que cae que un bosque que va creciendo calladito. Y creo que eso puede ser lo que esté pasando, sin ánimos de minusvalidar o buscar esconder lo que sucede. No, hay una realidad, pero que está haciendo mucha bulla, pero es una bulla barata, porque al final Cristo ha vencido en la cruz.
Amén.
Y esto es lo que tenemos que tener muy presente.
Amén. Bendito sea Dios. Y yo creo que en parte, pues lo que está pasando es algo positivo, porque como dije anteriormente, pues nos está abriendo los ojos y haciéndonos reconocer que el camino del mundo sin Dios no vale la pena. Que el camino que vale la pena es el camino de Jesús, que al fin y al cabo es el camino que se puede reducir a una sola palabra, y eso es amor. Pero amor del bueno, no amor prostituido como el que conoce el mundo, sino que amor del bueno. Amor en que uno realmente, siguiendo la imagen de Jesús y el ejemplo de Jesús, comienza a vivir su cristianismo en el mejor sentido de la palabra. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, ¿sí? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Pero ámense con el corazón de mi Hijo Jesús, dice el Padre. Ámense como yo los he amado. Entonces el mundo creerá que Jesús ha venido al mundo para salvarnos. El problema es que muchas veces creemos que Jesús sí está con nosotros, pero se nos olvida que Jesús nos llama a ser como Él. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Que Dios nos ayude entonces, pues, a ser más y más como Jesús. Y siendo más y más como Jesús, vamos a dar testimonio de vida cristiana en el mejor sentido de la palabra. Y la gente, sobre todo nuestras familias, se van a dar cuenta de que hay diferencia entre el que es cristiano de verdad, cristiano, la palabra cristiano significa como Cristo, y las personas que son realmente, que no están con Dios, que están en el mundo, y tratar de ayudarlos a ellos también, para que ellos un día pues doblen rodillas al nombre de Jesús, como dice la palabra de Dios, y proclamen que Jesús es el Señor de sus vidas también. Pues, mija, te doy las más expresivas gracias, Isabela, por tu presencia aquí entre nosotros, con los micrófonos de Radio Católica Mundial. Que Dios te bendiga en abundancia siempre y que sepas que te tendremos en nuestras oraciones a ti y a tus seres queridos. Muchísimas Amén. Gracias de nuevo, y que no sea la última vez que nos reunimos para compartir un poco la fe. ¿Te parece?
Amén. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo por la oportunidad.
Igualmente, gracias. Hermanas y hermanos, pues estamos llegando ya a la conclusión de este programa. Esperamos que haya sido de beneficio para todos ustedes. Acuérdense, hermanos y hermanos, que estamos llamados a cambiar el mundo para Cristo, y juntos lo podemos lograr. Por eso dice el Señor Jesús, y a través de San Pablo también, ¿sí? Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, predica a tiempo y a destiempo, amenazando, rebatiendo y siempre con deseos de enseñar. Pues vendrán tiempos difíciles, en que los seres humanos se apartarán de la verdad, se buscarán, pues, maestros ávidos de sus deseos. Pero tú busca al Señor, ponga a Jesucristo como prioridad en tu vida, y vas a ver que más y más, más personas van a seguir tu ejemplo, y un día el mundo entero, en nombre de Jesús, doblará rodillas y proclamará que Jesús es el Señor, para la gloria de nuestro Padre Dios. De nuevo damos gracias de todo corazón a nuestra invitada de hoy, que tuvo pues la delicadeza de compartir con nosotros. Bendito sea el Señor, damos gracias al Señor por Isabela Orellana Rosada. Y le pedimos al Señor por ella y por su familia también, por todos ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hermanas y hermanos, gracias por su sintonía y hasta la próxima. Dios mediante.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agotado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Dios, basta.